Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mohamed nació en Alepo, en Siria. Hace 5 años llegó a Alemania huyendo de la guerra. Era un menor no acompañado, lo que aquí llamamos MENA. Ahora Mohamed estudia informática en la Universidad de Westfalia, una universidad alemana. Para entrar en la universidad ha tenido que superar un examen duro de alemán, pero sigue estudiando la lengua. Se han cumplido ya más de 5 años de la gran avalancha de refugiados provocada por la guerra de Siria. Llegaron en el verano de 2015. Alemania fue, en 2015, el país de Europa que más refugiados recibió por la política inicial de Merkel. En 4 años, casi 2 millones de personas solicitaron asilo. Ahora es el quinto país, Alemania, el quinto país con más refugiados en el mundo. Y las estadísticas muestran que se ha producido un intenso proceso de integración. Más de la mitad de esos refugiados ya trabaja y paga impuestos. 10.000 han ingresado en la universidad y 8 de cada niño refugiado se sienten queridos, integrados en su colegio. Claro, esto supone que ha habido, bueno, una gran integración, que han aprendido la lengua. En el verano de 2015, Merkel hizo una rueda de prensa, dijo: Alemania es un país fuerte, hemos resuelto otras situaciones, resolveremos esta, y añadió una frase.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das. Nosotros podemos. Bueno, pues Alemania ha podido. Alemania ha podido, lo que demuestra que los temores a que la llegada de refugiados disolvieran la cultura europea, fueran una amenaza, eran miedos propios de una cultura y de una Europa probablemente débil en su identidad. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Una de las primeras cosas que nos va a traer 2001 es una subida en la factura del gas, la tarifa del último recurso de gas natural. La que tenemos contratada la mayoría de los ciudadanos en casa subirá casi un 6% a principios del año que viene. Eva Revenga.
El incremento para el primer trimestre del nuevo año se debe a la subida del precio de la materia prima en los mercados internacionales, un 21,7% respecto a la anterior actualización. En el último trimestre de este 2020, el gas bajó un 4,9% para un consumidor medio gracias a la bajada de precio de la materia prima. Con la nueva actualización, para el primer trimestre de 2021, la factura anual para un cliente medio va a oscilar entre el 4,6% más para consumos anuales menores a 5.000 kWh y hasta un 6,3% en el caso de consumos entre 5.000 y 50.000 kWh. Esta tarifa se revisa trimestralmente el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año y se actualiza siempre que el coste de la materia prima, incluido en la factura, experimente una variación al alza o a la baja superior al 2%.
Condenado a 14 años y 3 meses de cárcel, el ex líder de Vox en Lérida, José Antonio Ortiz Cambray, condenado por abusar sexualmente de personas con discapacidad. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Durante el juicio, el ex líder de Vox negó tajantemente haber tenido contacto físico con dos hombres con discapacidad. Sin embargo, la audiencia de Lleida considera probado que el condenado ofrecía dinero a cambio de actos sexuales. José Antonio Ortiz fue detenido en el concesionario de vehículos donde trabajaba en marzo de 2019. Fue después de que la fundación que tutela a dos de las víctimas descubriera los mensajes que le envió al móvil a uno de los discapacitados y lo denunciase ante los Mossos. Tras hacerse público la detención, Vox le suspendió de militancia. Ortiz estuvo en prisión preventiva hasta octubre, cuando pagó 6.000 euros para salir de la cárcel.
Nueva polémica referente al uso del castellano. Estas navidades, la localidad valenciana de La Pobla de Balbona sorteará un lote de regalos solo entre los niños que escriban su carta a los Reyes Magos en valenciano. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Se trata de la Pobla de Vallbona, a unos 22 kilómetros de Valencia, y que ha decidido que este año sortea un lote de regalos entre los niños de 3 a 8 años que estén empadronados y que escriban su carta a sus majestades pidiendo, además de sus regalos, alguna mejora para el pueblo. Y eso sí, requisito imprescindible, que se escriba en valenciano. La ocurrencia es de la Concejalía de Fiestas, que está en manos de Compromís y que no deben estar al tanto que, como los reyes son magos, dominan todas las lenguas, también el castellano. La decisión ha levantado ampollas en distintas asociaciones que defienden el uso libre del español, y una de ellas, Hablemos Español, ya anuncia que pone el caso en manos del defensor del pueblo valenciano.
Y en deportes ya en marcha una nueva jornada de Liga. Luis Millán.
Decimosexta. Desde las 5 está en juego el Sevilla-Villarreal. Lo estamos contando en directo en tiempo de juego. Minuto 5 en Nervión. Sevilla 0, Villarreal 0. A las 7 y cuarto, Barcelona-Eibar, con Messi recién aterrizado en la ciudad condal. Y a las 9 y media, dos partidos. Cádiz-Valladolid y Levante-Betis. De los partidos de mañana, ya hay lista del Real Madrid para el encuentro ante el Elche. Vuelve Modric y está Hazard. El que no podrá sentarse en el banquillo es el técnico ilicitano José Almirón, tras volver a dar positivo en COVID en el test que se le realizó ayer. Cambio de árbitro en el Atlético Getafe por positivo de Gil Manzano. Pitará Mateu Laoz. Una última de fútbol. El Atlético de Madrid ha oficializado la salida de Diego Costa tras llegar a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato. En baloncesto, dos partidos de Euroliga. A las 6:30, Efes Real Madrid, y a las 9, Baskonia Valencia Basket. Y en balonmano, esta tarde se juega la final de la Champions League. Será a las 8:30 en Colonia, entre el Kiel Alemán y el FC Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Se nubla el cielo madrileño. Puede llover incluso a última hora de la tarde. 7 grados en Cibeles hasta ahora. Mañana y pasado, últimos días del año, nos esperan cielos cubiertos y mucho frío, con mínimas de 0 grados. En cuanto al tráfico, ninguna incidencia especial en las entradas y salidas de la capital. Los niños de Madrid podrán entregar la carta a los Reyes Magos este año entre el 1 y el 5 de enero mediante la aplicación móvil La Ruta del Buzón Mágico, un juego de realidad aumentada que representa la ciudad en un tablero. Se puede descargar en la web www.navidadmadrid.com del 1 al 5 de enero. Y el Ayuntamiento ha estrenado hoy 22 estaciones de Bicimad distribuidas por los distritos de Salamanca, Chamberí, Chamartín, Fuencarral, El Pardo y Moncloa-Aravaca. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos aquí, como cada tarde, al épico, legendario, quimérico, fabuloso, proverbial Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Muy bien, te has quedado un poco corto en la presentación, pero...
Me he quedado corto. Mañana me emplearé en la búsqueda de más adjetivos.
Regalar mis oídos.
Sí, es que se lo ha llevado todo Sánchez, ¿sabes?
Bueno, pero es que él es más... Él es más...
Se lo ha llevado todo. Te podía haber llamado proverbialmente transparente y rendidor de cuentas también.
Hubiera sido bonito. Bueno, hoy basta de hablar de mí. Hoy lo voy a retomar donde lo dejé ayer, porque si te acuerdas, ayer hablábamos de lo complicado que era inventarse una inocentada que superara esta realidad tan extraña que estamos viviendo todos, ¿no? Que era un trabajo difícil. Bueno, pues una de nuestras oyentes, de nuestra gente, que son maravillosas, una oyente de Zaragoza, me mandó ayer por la tarde una noticia para ilustrar este comentario. Es una noticia fechada en noviembre. Es muy importante lo de la fecha, porque si tú esta noticia la das ayer, un 28 de diciembre, no te cree absolutamente nadie. Es la historia de un robo en Zaragoza. Titular: un ladrón atraca una tienda de frutos secos. Aquí no hace falta ser un lince para empezar a pensar, algo no va a salir bien.
Bueno, sería algo... adicto a lo mejor al revuelto, a las habas secas, al garbanzo.
El mezcladillo este, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, no es que yo pretenda ayudar a quien quiera saltarse la ley, pero hombre, ya puestos a robar, elige una tienda de electrodomésticos o de teléfonos móviles, que ahí va a haber más caja. No sé yo qué botín esperabas encontrar en un sitio donde venden patatas fritas y pistachos.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no, y más si entras a robar a una tienda de frutos secos a las 9 de la mañana, como fue el caso. Pues claro, no había entrado nadie. Pero mira, Fernando, tiene una cosa buena. Es ladrón, pero no se le pegan las sábanas.
Bueno, un hombre diligente.
Claro, sí. Exacto, se dedica a lo suyo. Supongo que había visto películas de atracos a bancos, que son muy divertidas. Siempre entran a robar, si te acuerdas, nada más abrir, pues para pillar al director y que les abra la cámara acorazada, que todas
porque
tienen
apertura.
Porque
luego el director se va a tomar café y tal, ¿no?
Abran a las 9. Como vayas a las 9 y 10, ya no vas a pillar al director.
Directores de banco, yo conozco alguno, trabajan mucho.
Trabajan mucho y es verdad que tienen que visitar clientes fuera.
Otra cosa
es
que tomen café también, claro.
También. Bueno, en esta tienda, esto no es un banco, en esta tienda de Zaragoza venden pipas de girasol y cortezas. A las 9 de la mañana no había un duro en la caja registradora, solamente los billetes y las monedas justos para dar el cambio a los primeros clientes, como suele ser en cualquier comercio. Bueno, amigo ladrón, es culpa tuya por no dar tiempo a que vendan nada. Agonías.
¿Será usted Queen?
Bueno, si hubiera entrado a robar en una tienda de relojes, por lo menos se podría haber llevado un par de ellos, pero aquí, ¿qué vas a coger? ¿Altramuces, que te dan energía?
Bueno, no, un kilo de pistacho...
¿Un kilo? ¿Y un kilo de piñón español? Eso es no es chino, el español, sí, eso cotiza en el IBEX. Bueno, ¿qué pasa? Que el ladrón se pone nervioso. Las cosas no están saliendo como él había planeado. ¿Qué hace? Pues algo también muy de película. Encierra a las dos trabajadoras en la trastienda. Esto lo hemos visto en muchas películas. Problema. Él no había hecho una inspección antes, una prospección del lugar. ¿Sí? La trastienda tiene una maravillosa puerta trasera por la que las señoras pues salieron sin ningún problema. Claro, dicen, pues vamos.
Todo. Oye, era un lince, completo, El objetivo, la hora, todo.
Bueno, pero la historia no acaba. Las señoras salen, piden ayuda a los vecinos, llaman a la policía, piden ayuda y regresan a la tienda. Y ahora agárrate, Fernando, porque ni tú ni nuestros oyentes estáis preparados para el desenlace. Vuelven a la tienda y se la encuentran llena de clientes.
Anda.
El ladrón se ha puesto a despachar para ver si hace algo de caja.
No.
O sea, tú te das cuenta, Fernando, para ponerte a trabajar solo hace falta la motivación adecuada.
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
Exacto, necesita un objetivo. Y entonces, y aquí viene la chufla de la historia, porque le pillan a una señora, le acaba de vender dos croissants y un zumo. Y le cobra 2 euros. 2 croissants y un zumo, 2 euros. Estás tirando los precios.
Claro.
Es que encima es poco espabilado. Cóbrale 5.
No, hombre, no. Había pensado que sí, lo hacía
barato.
Un poquito de caja, sí.
Bueno, seguro que algún cliente de la tienda de frutos secos dirá ahora, bueno, pues a mí me salía más a cuenta cuando despachaba el chaval del antifaz.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Final de la historia. El ladrón vio a las dependientas, se asustó, salió corriendo, no le dio tiempo a meter la mano en la caja, o sea que lo único que se llevó fueron los 2 euros que tenía en la mano de haber cobrado a la mujer, ni siquiera lo que él había vendido para la tienda, que eso estaba ya en la registradora. Luego lo detuvo la policía. Esta noticia coincide conmigo, te la cuento ayer y dices, no, te la has inventado.
Sí, me parece una inocentada, y esto demuestra en cualquier caso que para todo hace falta talento, ¿no?
Hace falta talento y ciencia, o sea, no te puedes no preparar las cosas porque luego te ocurre como a este pobre hombre. En fin.
Bueno, Juan, gracias.
Hasta
mítico,
mañana.
Legendario y súper transparente, Juan.
Hasta luego.
Están llegando a España las 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer después del retraso de este lunes. Es una llegada escalonada. Nos contó ya la farmacéutica que había tenido una incidencia logística. En el norte de Baviera, en Alemania, han detectado que cerca de 1.000 de las inyecciones de Pfizer y BioNTech podrían haber superado la temperatura estipulada. Hablamos de esta vacuna que hay que almacenarla para que sea efectiva a menos 70 grados y que una vez fuera del almacenaje debe mantenerse entre 2 y 8 grados para que siga siendo efectiva hasta 5 días. Bueno, pues han sonado todas las alarmas. El personal médico alemán comprobó que las neveras de transporte de vacunas habían subido hasta los 15 grados. Esto es lo que ha hecho detener el envío de las dosis a varios países, entre ellos España. Esto es lo que se llama la cadena de frío. ¿Qué sucede cuando se rompe la cadena de frío para una vacuna tan delicada? Rafael Vida, profesor de física computacional de la Universidad UTAD, nos va a explicar qué consecuencias tiene mantener la cadena de frío. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué es tan importante la cadena de frío y qué sucede cuando se rompe?
A ver, en este caso, la vacuna está basada en una molécula de ARN que es muy frágil, o sea, es muy útil para lo que se pretende con la vacuna, que es que, digamos, que educa a las células para que produzcan una proteína que es la que reconoce el cuerpo como extraña y cuando venga el virus, pues lo ataque. Pero claro, esa molécula es muy frágil. Entonces tiene que mantenerse a muy poca temperatura porque es casi eso, un poquito de calor hace que se parta. Entonces en este caso, la temperatura que estipulaba la farmacéutica eran de esos 72 grados bajo cero y es bastante complicado de conseguir. El problema está en que cuando hablamos de temperaturas normales, yo qué sé, cuando compras un helado en el supermercado, sí, que tienes que mantenerlo a menos 12 o así, que varíes unos pocos grados no pasa nada. Sin embargo, en este caso, en cuanto subas un poco, la vacuna deja de tener eficacia, te la cargas, vamos.
O sea, tiene que estar a menos 72 grados, ¿hasta cuándo?
Hasta casi el momento en el que se administra. Lo que dicen ellos es que puede aguantar entre 3 y 5 días a temperaturas normales, y normales, quiero decir, de refrigeración tradicional. Claro, en el momento que pasa eso, que te acercas a esa temperatura, la vacuna va teniendo cada vez menos eficacia. O sea, no es que sea instantáneo, sino que hay una cierta probabilidad de que se vayan rompiendo las moléculas de ARN. Es como si pusieran menos cantidad.
Ya, y el almacenaje este que utilizan con hielo seco, ¿eso garantiza, en la mayoría de los casos, que se mantenga la cadena del frío?
Garantiza un tiempo. O sea, igual, ellos hablaban de unos 15 días que podía aguantar en un contenedor. O sea, hemos tenido suerte porque el hielo seco está a unos 78 grados bajo cero, que es casi la temperatura que necesitamos.
Ajá.
Y lo que hacen es envolverlo con ese hielo seco, de forma que la diferencia de temperatura con el exterior, la vacuna no la percibe, percibe la diferencia con el hielo seco. Entonces, no hay casi transferencia de calor. Ahora, el hielo seco sí que absorbe calor del exterior, claro. Entonces, los aislamientos, las cajas en las que viajen tienen que ser muy buenos, porque si no, el hielo seco se sublima, desaparece y deja de tener eficacia, claro.
Ya, pero esa caja no tiene que tener una refrigeración, o sea, tiene que estar bien protegida, pero no tiene que, estar enchufada a ningún cacharro ni a nada, ¿no? O sea,
no, o sea, el tiempo que tarda el hielo seco en desaparecer, ¿sí?, depende de la diferencia de temperatura. Entonces, si ponemos el contenedor, imagínate que nos hubiera tocado esto en verano en España.
Ya.
Pues a 40 grados se evapora mucho más rápido.
Ya.
Y aquí pasa igual. Entonces, sí que conviene tener un entorno lo más refrigerado posible, pero bueno, los refrigeradores comerciales no bajan de 24 bajo cero. O sea, es nada, el chocolate, el loro.
Ya. O sea que esto se nos va a complicar mantener la cadena del frío, se nos va a complicar cuando llegue el verano, porque esto se va a prolongar durante mucho tiempo.
Sí, de hecho hemos tenido suerte, porque ha habido una ola de frío ahora en Europa. O sea, hasta para haber pasado esto hemos elegido un buen momento.
Ya.
Porque
Rafael, y vamos a ver, claro, a veces no sabes si se ha roto o no la cadena de frío, o sea, ¿está esto monitorizado? O sea, ¿sabemos que las cajas han estado a la temperatura conveniente o esto no se puede saber?
Sí, está auditado, es la única forma, porque es eso, si se descongelan, se van a congelar, tú no tienes manera de distinguir. Tendrías manera examinando las muestras, viendo que el ARN está roto, pero bastante complicado. Lo que hacen es que monitorizan constantemente la temperatura dentro. De hecho, así se han dado cuenta. Por eso yo creo que también es tan cara la vacuna, no solamente por el desarrollo, sino porque transportarlas...
Oye, ¿y cómo se monitoriza la temperatura de una caja? ¿Hay unos sensores que te dicen...?
Sí, un termómetro muy eficiente y van mandando señal periódicamente para ver el momento en el que baja... O sea, sube mucho la temperatura, baja la refrigeración, pues que avise. Y tienen un histórico de por lo que ha pasado. O sea, aunque vuelva a recuperar la temperatura, él queda el histórico.
O sea, que se va emitiendo, digamos, la caja donde va la vacuna va emitiendo, digamos, una información sobre la temperatura a la que se encuentra.
Uh-huh. Y guarda el registro en local también, sí.
Perfecto, con lo cual sabemos si la vacuna es fiable o no, porque claro, es que el negocio de poner una vacuna que al final no sirviese, pues sería,
claro.
Sería bastante perjudicial. ¿Y qué sabemos que ha roto la cadena de frío en Alemania? ¿Cuál es el problema?
El problema, por lo que he visto, es que, o sea, deja de ser igual deficiente. Tú tienes una cantidad mínima de dosis que tienes que recibir. ¿Sí? Para que el cuerpo sea capaz de entrenarse. Entonces, ajá, como se están estropeando, en el fondo es como si pusieras una dosis más pequeña.
Ya.
Entonces, no es que mute y pase algo raro en el cuerpo, sí, sino que simplemente sí. No va a ser eficaz y ya está.
Ya. Claro, todos estos problemas se solucionarán cuando tengamos vacunas que no sea necesario preservar de esta manera, ¿no? O sea,
eso es.
Creo recordar que la de Moderna no necesitaba tanto frío. Y la vacuna que está desarrollando, que las vacunas que se están desarrollando en España, como son otro tipo de vacunas, no, vamos, se conservan a temperatura ambiente.
Sí, sí, esa es la idea. Considerado igual de eficiente, que está complicado, que podamos distribuir fácilmente. Porque, claro, hay que distribuir a todo el mundo. Ese es uno de los principales problemas.
Claro, claro. Pues yo el otro día le preguntaba a un investigador cómo hacíamos llegar una vacuna a un pueblo de Nigeria, ¿no? O sea, donde... Bueno, pues tardan horas desde que llega al aeropuerto hasta que se distribuye, pasa mucho tiempo, ¿no? Y es difícil que se mantenga la cadena de frío.
Sí, pero no hace falta irse a Nigeria. Imagínate un pueblo, no sé, de Burgos, un pueblo pequeño,
¿sí?,
en el que tienes que llevar la vacuna. Ahora mismo es rentable porque llevas contenedores, pero en cuanto que haya que distribuir en sitios pequeños, seguramente lo que harán, que no tengo ni idea, es intentar atraer a la gente a hacerlo en la otra dirección.
Ya, o sea que cuanto
porque
más,
si no tiene...
cuantas menos son las dosis, claro, más encareces, porque...
Exactamente, claro.
Tienes que distribuir en menor escala y el, digamos que la tecnología tiene que ser la misma, ¿no?
Bueno, y además se complica porque hay más cajas, entonces la probabilidad de que falle algo va a ser más o menos la misma, pero en el momento que lo partes en trozos más pequeños, seguramente haya más sitios en los que pase algo.
Ya.
De esta manera parece que está más controlado.
Rafael, gracias por estar con nosotros explicando cómo funciona la cadena de frío y lo que es necesario para que la vacuna, esta que estamos ahora empezando a recibir, la de Pfizer, bueno, sea eficaz. Gracias por estar con nosotros en la tarde.
A vosotros. Hasta luego.
Bueno, la Fundeu ha decidido ya cuál es la palabra del año, confinamiento, claro, cuál iba a ser, si no. Pero nosotros queremos hacer otra palabra del año, la palabra de tu pueblo, la palabra de tu familia, la palabra de tu ciudad, la palabra de tu región. Y estamos aprendiendo muchísimo de castellano porque, bueno, hay palabras que se usan en solo algunos sitios y que toda la gente no conoce. Candela está recogiendo esos mensajes que nos estáis mandando. Candela, ¿qué nos cuentan? ¿Qué más palabras nos mandan nuestros oyentes?
Pues mira lo que nos cuenta esta oyente que nos ha escuchado hablar antes de la palabra escoscao.
Buenas tardes a todos. Con referencia a lo que ha dicho esta oyente de antes de escoscado, en mi casa es escamondado. Bueno, en Córdoba escamondado. Algo que está limpio, impoluto.
Escamondado.
Pues,
¿tú la conocías?
No. O sea, que debe ser una palabra de algún barrio de Córdoba. Porque yo, desgraciadamente, no... Bueno, para eso estamos aquí, para aprender.
Claro.
Escamondado. Escamondado, vamos, nosotros no diremos
escamondado.
No diremos una
S.
Una D intervocal, que se llama esto técnicamente, no la diremos. Escamondar. Escamondar es podar un árbol, cortando las ramas secas o inútiles.
Pues mira, dejas el árbol.
Pero también
limpio.
Es limpiar una cosa quitándole lo superfluo y lo dañoso, con lo cual ahí viene lo de... Esto está escamondado. Bueno, pues ya está, escamondado. Otra palabra que hemos aprendido. Vamos a tener que hacer un cuadernito de vocabulario.
Sí, de vocabulario de la tarde, de la gente.
Exacto, escamondado. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más tesoros?
Pues mira, este oyente nos cuenta cómo se expresan en su pueblo cuando alguien conduce muy rápido.
Buenas tardes a la gente. Aquí hay varias palabras en mi pueblo, en Sonseca, Toledo, que se dicen, por ejemplo, he ido a la panadería hoy que quería hablar con Antonio y qué cabalito que me lo he encontrado allí. Fíjate. Luego otra palabra que también dice, pues mira, ¿sabes quién se ha dado un golpe con el coche? El hijo de Menganito. A ver, ¿cómo no se va a dar? Si va siempre desfrenado.
Anda. Desfrenado. Me lo he encontrado cabalito, pero me lo he encontrado cabal, será, ¿no? O sea que
claro,
se ha encontrado, entiendo que es esa, eso quiere decir la expresión. Y el otro es desfrenado.
Desfrenado, no ha frenado, desfrenado.
Bueno, pues Candela, volvemos a dar el teléfono, ¿no? Para que nos manden
sus
palabras,
audios de WhatsApp.
Que sigamos teléfono de WhatsApp, eso que luego Candela se pasa la tarde, es una chica... que atiende muy bien el teléfono, se pasa la tarde recibiendo teléfonos. Explicamos claramente que el teléfono es para mensajes de WhatsApp.
Eso es.
Recuérdanos.
607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No soy un Latin Lover, es que tengo la cara de Línea Directa, la que se te queda cuando ahorras muchísimo.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No comprendo cómo no le da vergüenza a don Alfredo a su edad ponerse a jugar con un niño. Solo habla de cine y de Alfredo. Alfredo y el cine.
Tu madre tiene razón. No vuelvas más.
Cinema Paradiso.
¿Qué has hecho con el dinero? ¿Te has pagado el cine?
Ganadora de un premio Oscar.
El Cine Paraíso te necesita.
El jueves por la noche.
Hagas lo que hagas, ámalo.
En 13.
La oferta más dulce de día. Un 25% de descuento en todos los bombones y chocolates Temptation. Te deseamos lo mejor para el año que empieza. Día, cada día más cerca de ti.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso vuelven los Coffee Days de Nespresso, para que sigas disfrutando de lo mejor de la Navidad mientras disfrutas del sabor inconfundible de Nespresso. Encuentra todos los descuentos en café en tu boutique Nespresso favorita. Consulta el estado de nuestras boutiques en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo el gusto de saludar en este momento, en La Tarde, a Rafael Arias Salgado, un hombre que bueno, vivió muy de cerca la transición. Un hombre que colaboró estrechamente con Adolfo Suárez, que fue ministro y que es presidente de la Fundación Transición Española. Rafael Ares Salgado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Rafael, díganos, ¿cómo ve usted el debate en el que estamos instalados sobre la cuestión de la monarquía a raíz de lo que hemos sabido, bueno, de las actividades del rey emérito, las presiones que está recibiendo de Felipe VI, las actitudes diversas dentro del gobierno sobre la monarquía?
Pues el problema está ahí, está fundamentalmente en el gobierno, porque hay una parte del gobierno que defiende abiertamente la República y tiene todo el derecho como partido a defender lo que le parezca oportuno, pero no tiene mucho sentido que lo haga desde el gobierno. El gobierno necesariamente debe respetar en todos sus términos la Constitución. Y por consiguiente, a mi juicio, es un verdadero disparate que una parte del gobierno ponga en cuestión la monarquía parlamentaria.
Ha anunciado Sánchez hoy en su balance del año una hoja de ruta de renovación de la corona. Este es un asunto delicado, está por medio de la cuestión de la ley de la corona. Convendría tener una ley para regular algunas cuestiones relacionadas con la monarquía.
Pues depende de los términos en que se redacte y se exprese esa ley. En principio, yo no veo que sea imprescindible una ley que regule la corona. Basta con los preceptos constitucionales y la interpretación razonable que directa o indirectamente ha hecho en algunas sentencias el Tribunal Constitucional. Se puede hacer efectivamente una ley orgánica de la corona que no está prevista en la Constitución, pero podría hacerse siempre y cuando los términos de ese texto legal sea fortalecer a la institución monárquica, porque la monarquía parlamentaria es el vértice del Estado constitucional, y por consiguiente todo lo que se haga por protegerla y por favorecer su institucionalidad, pues es positivo. Pero siempre y cuando quede claro que es la institución vértice del Estado y que no cabe pensar en una ley reguladora para limitar, digamos, la dimensión institucional que tiene la corona.
Ya, o sea que hay que tener mucho cuidado con cuál es el contenido de
es una ley, ley, es una ley delicadísima.
Ya. Y convendría que
tuviera
consenso, amplio consenso, claro, en la medida de lo posible.
No, como mínimo por mayoría de 3/5, ya. Puesto que se desarrolla o se pretende desarrollar un precepto de la Constitución que está sujeto a un procedimiento de reforma muy exigente, que exige nada más y nada menos que 2 elecciones. Y en una de las elecciones, la elección de una Cámara de carácter constituyente. Por consiguiente, si la Constitución protege de esa forma a la institución de la corona, a la monarquía parlamentaria, es extraordinariamente delicado plantearse una ley orgánica de desarrollo, entre comillas, de la Constitución.
Ya sabe usted que ahora hay una cierta actitud por parte de algunos de cuestionar la forma en que se hizo la transición. Se habla del régimen del 78, se dice que bueno, aquello fue en el fondo una claudicación. ¿Qué, digamos, debemos de preservar de lo que fue el proceso de transición? ¿Cuál es la parte central del tesoro de la transición?
Bueno, la parte central de la transición democrática es que fue un pacto político ampliamente respaldado en el Congreso de los Diputados y después en el referéndum constitucional. Han sido los mejores años, y esto lo reconoce todo el mundo, de la vida política, económica y social española desde hace más de un siglo. Por consiguiente, pretender que lo que ha mejorado extraordinariamente la vida española nos ha insertado en el contexto internacional. Somos miembros de la Unión Europea y de la Eurozona. Y ha habido, desde el año 1977 para acá, un progreso económico, social y cultural de España espectacular. Plantearse la reforma de ese pacto constitucional no deja de ser una osadía. Es evidente que desde un punto de vista racional siempre es posible introducir perfeccionamientos. Pero esos perfeccionamientos deben estar basados en la experiencia, en los defectos que la experiencia nos ha trasladado y mediante un pacto equivalente en su dimensión y en su respaldo a lo que fue el pacto constitucional.
Muchos de los que nos oyen, volviendo a la cuestión de la monarquía, están con el corazón dividido, digámoslo así, ¿no? Muchos fueron juancarlistas y ahora no cuestionan la monarquía. Ya sabemos que según el CIS son poquísimos los españoles que consideran que la monarquía es un problema. Pero, bueno, atentos a las informaciones, parece que al menos desde el punto de vista, si no jurídico, sí desde el punto de vista ético, pues los comportamientos del rey emérito pues no han sido ejemplares, digámoslo así, ¿no? Aquí hay que hacer un cierto balance entre lo que supuso Juan Carlos I como artífice de la transición y estas informaciones últimas que tenemos. Usted personalmente, no sé si nos puede hacer una confidencia, ¿no? ¿Qué balance hace?
Bueno, yo hago de la institución monárquica un balance extraordinariamente positivo, porque hay que hablar de la institución más que de los monarcas que la encarnan. Ajá. En definitiva, claro, la institución es parte del sistema político que engendró el Pacto Constitucional de 1978. Entonces, lo primero que hay que decir es qué se propone para perfeccionar la institución monárquica.
Ya.
Y no basarse tanto en eventuales defectos o problemas planteados por el anterior monarca Juan Carlos I, que efectivamente pues tiene en la parte final, en esta etapa final, pues ha tenido algunos comportamientos que no son, digamos, no son defendibles bajo ningún concepto. Pero hay que razonar, por lo menos ante la sociedad española, en qué hay que perfeccionar la institución monárquica. Cuando yo lea algo...
Sí. Ya. Una propuesta, algo, ¿no?
Alguna propuesta que me digan en qué hay que perfeccionar la institución monárquica y la monarquía parlamentaria, pues queda abierta la discusión. Lo demás es simplemente una postura anacrónica y reaccionaria.
Ya.
Es decir, porque claro, aquí hay un temor a utilizar los términos. Lo que propone esa parte del gobierno crítica con la monarquía es reaccionario, es volver a un pasado, el de la Segunda República, en cuanto modelo de referencia, que fracasó en la historia de España y que, con sus cosas positivas, ofrece, sin embargo, un balance claramente negativo.
Lo que pasa es que este gobierno se apoya en socios parlamentarios que la mayoría de ellos no creen en la monarquía, no creen en el Estado tal y como quedó definido por la Constitución. Ahí está la posibilidad de los indultos y tenemos una legislatura larga por delante. Claro, eso hace temer a muchos una especie de derribo, ¿no? De derribo de la arquitectura o de la edificación levantada por la transición. ¿Están fundamentados esos temores?
No, yo creo que no. A mí todavía, yo no he leído una sola razón sólida que aconseje modificar sustancialmente o sustantivamente el pacto de la transición. Porque las cosas hay que razonarlas y hay que explicarlas y hay que llevarlas al debate público. Y yo estaría encantado de participar en un debate público en el cual se propusiera una alternativa a la monarquía parlamentaria que institucionaliza la Constitución y que pudiéramos analizar las ventajas y los inconvenientes.
Y, bueno, ya sabe usted que se habla de república plurinacional ahora.
Bueno, eso al final, claro, lo que esconde es una transformación total del Estado español. Claro, es decir, en el fondo, digamos, es un proceso revolucionario encubierto. Esta es la gravedad de las propuestas que hace Podemos. Hay un proceso revolucionario encubierto y quieren, digamos, desencadenarlo mediante la ocupación gradual de los máximos resortes de poder que tiene el Estado y el gobierno. Y este es el propósito, y ese propósito hay que desenmascararlo. Una parte del gobierno, la que representa Podemos, quiere un cambio del régimen político español. Y su modelo, vista su dialéctica y su trayectoria, pues es un modelo absolutamente inadmisible e impresentable, porque tiene su inspiración, en el mejor de los casos, en el peronismo, y en el peor de los casos, en Venezuela o Cuba. Como usted comprenderá, en un país occidental como España, es impresentable, de alguna manera, anunciar o proponer un modelo de ese tipo.
Ya. Durante la transición, en algún momento se barajó como solución, digamos, a las reclamaciones del nacionalismo, la fórmula de España Nación de Naciones. ¿Eso puede tener sentido en este momento?
Pues yo creo que no tiene ningún sentido y que es una terminología decimonónica. El proceso político de los países desarrollados va hacia una superación del Estado en fórmulas ultrasoberanas, quiere decirse. Ejemplo paradigmático sería la Unión Europea, es decir, a la que hay una transferencia de soberanía por parte de los Estados miembros. Y ese es el verdadero proceso de cambio que se inicia hace un par de décadas de manera profunda en una parte del mundo básica como es Europa. Es decir, por tanto, todo lo que sea, de alguna manera, reivindicar el Estado-Nación en términos decimonónicos, ya está fuera del tiempo.
Bueno, el problema es que, ya digo, el gobierno se apoya en estos partidos. ¿Qué significa, desde el punto de vista, digamos, de moral política, el contar con Bildu? Es decir, la transición fue una transición con éxito, pero no fue una transición sin dolor, y gran parte del dolor lo provocó ETA. ¿Qué valoración hace usted de que se cuente con el apoyo de Bildu para gobernar?
Pues yo hago una valoración negativa. Es decir, mientras no condenen el terrorismo, no defiendan a las víctimas y protejan de alguna manera dialécticamente su pasado terrorista, no debe entablarse ningún diálogo.
Porque no han pasado página, Bildu.
No han pasado página. Es decir, no han pasado página, todavía no han condenado los asesinatos que cometieron. El día que condenen explícitamente, sin reservas, los asesinatos que cometieron de la manera más vil y cobarde, con el tiro en la nuca y la bomba Lapa, el día que pidan perdón y se arrepientan de eso, ese día se podrá establecer un diálogo parlamentario.
Usted ha estado en contacto con el mundo de la empresa, con el mundo de la sociedad civil. ¿Cómo está la España que tiene que afrontar esta crisis? Bueno, han empezado las vacunaciones, tenemos un año por delante en el que, bueno, parece que vamos a empezar a salir del agujero, pero claro, la fortaleza de la sociedad civil, de la que se habla mucho, a veces es cuestionada. ¿Es débil la sociedad civil española?
Hombre, es más débil que otras sociedades civiles europeas, como puede ser la sociedad británica o la sociedad alemana o incluso la sociedad francesa. Está menos articulada, menos vertebrada. Y eso, evidentemente, pues se percibe en que hay una enorme dificultad para movilizar y crear corrientes de opinión pública activas. Es decir, esto en el centro derecha se percibe de manera más evidente que, digamos, en el ámbito de la izquierda y especialmente de la izquierda radical, que tiene, por así decirlo, más capacidad de movilización. Y este es uno de los planteamientos que debe hacerse el centro derecha español, digamos, para incrementar su influencia en el seno de la sociedad civil. Es decir, la parte que apoya al centro derecha en España es, a mi juicio, excesivamente pasiva. Y eso lo que implica es que tiene poca conciencia de sociedad civil.
Rafael Arias Delgado, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Ha sido un honor poder escucharle.
Muchísimas gracias a ustedes, encantado.
En este programa nos hemos ocupado muchas veces de la lucha contra el crimen organizado, y si algo ha quedado claro es que esa batalla tiene muchas facetas. Hoy nos vamos a ocupar de una de las facetas más importantes. A nadie se le escapa que para cualquier grupo criminal disponer de armas de fuego y que no estén fichadas por las fuerzas de seguridad puede ser decisivo. La cara opuesta, claro, es que para la Guardia Civil y para la policía es clave cortar el suministro. La Jefatura de Información de la Guardia Civil ha desmantelado una organización que suministraba fusiles de asalto, pistolas y munición a los clanes mafiosos de la droga que actúan en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar, y que además de sembrar la muerte vendiendo estupefacientes, también lo hacen propiciando asesinatos. Vamos a analizar todos los detalles de esta operación con nuestros colaboradores. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Feliz Navidad, ¿qué tal?
Igualmente. Buenas tardes, Pablo Muñoz.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Pablo, ¿quiénes son los detenidos?
Pues mira, son tres. Digamos que el principal, el que tiene un mayor recorrido, es un alemán de 70 años. Este, fíjate, llevaba 6 en España y este había llegado a Coín porque después de cumplir en su país 4 años de prisión precisamente por traficar con armas. Él se hacía pasar por aquí, en España, como un jubilado, y este, digamos, era el elemento principal y el que tenía los contactos en el exterior para traer esas armas. Tenemos a un segundo individuo, que es también alemán, este tiene 54 años, y este es un personaje tanto curioso. Este se mueve en el mundo del neonazismo. Este, en alguna entrevista que ha hecho, incluso en algún medio de comunicación, dice o se jacta de ser el nieto del conductor de Hitler, y bueno, incluso ponía en algún mercadillo con merchandising de tipo nazi, y esta persona es además quien conocía el enlace con el tercer individuo, un individuo que también es clave. Este es un narco, este es británico, y este es un narco que se movía por la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, y por lo tanto tenía allí los contactos necesarios para poder hacer esa venta de armas y poder suministrar esas armas a los grupos que lo pedían.
¿Cuándo comenzó la investigación, Cruz, y cuáles son los resultados que ha conseguido la investigación?
La investigación comienza justo hace un año, en diciembre de 2019, a raíz de 3 asesinatos que se producen en la Costa del Sol, que se ve que son vuelcos a robos de droga entre narcotraficantes y ajustes de cuentas. ¿Pero cuál es la característica común? Pues que los 3 asesinatos se cometen con AK-47, o sea, con fusiles de asalto. Madre. Y además un fusil de asalto procedente de la antigua Yugoslavia, tipo B2, que lleva un culatín plegable, es decir, que se puede guardar fácilmente, ocultar en una bolsa, en un abrigo o en un coche. Además, tiene borrado el número de serie y están repintados, con lo cual se concluye que pertenecen a la misma organización, y es ahí cuando se empieza a investigar. Y los resultados concretos, pues son grandes resultados, Fernando. 160 armas, como comentaba, se han intervenido. De ellas, 121 son armas cortas, pero 30 son fusiles de asalto y subfusiles. Había además 10.000 cartuchos, había una granada con explosivos militares, es decir, un auténtico arsenal.
Pablo, en la vivienda de los detenidos se ha encontrado un taller con herramientas muy sofisticadas. ¿Qué papel tenía este taller en todo este entramado que nos estáis contando?
Pues mira, es un papel clave, porque lo que hacía este grupo, en concreto a través de este jubilado, presunto jubilado de 70 años, lo que se hacía era comprar armas en los países del este. Armas que normalmente vienen inutilizadas, y de eso por eso las pueden comprar baratas. Pero ellos que tenían un taller aquí, este taller en la vivienda de esta persona, que era con una herramienta muy sofisticada, conseguían volverlas a poner en activo. Y además había una cosa que era bastante curiosa, y es que para mover esa maquinaria en un consumo eléctrico normal de cualquier casa no es suficiente, y por eso también tenía hecho un enganche ilegal al tendido eléctrico.
Cruz, ¿nos puedes poner algún ejemplo para hacernos una idea de cuánto dinero movía esta gente?
Pues mira, se ha calculado el arsenal este del que te habla, del que hemos hablado, Fernando, más de medio millón de euros. Pero para que te haga una idea de los precios, los fusiles de asalto en este primer escalón que vendía al jubilado, lo cobraba entre 3.500 y 4.000 euros. A ese precio se lo vendía al británico, al segundo, digamos, del que ha hablado Pablo. Sí. Este, a sus comerciales, que eran otros intermediarios, se los cobraba a 5.000 estos fusiles, por ejemplo. Y luego estos comerciales seguían encareciendo el precio, y a los narcos del campo de Gibraltar y de la Costa del Sol se lo llegaban a pagar entre 7.000 y 10.000 euros por cada fusil de asalto de los que estamos hablando, ¿no? De estas armas largas. Luego las armas cortas, obviamente, pues valían menos, claro.
Ya, pero es que había toda una economía, por lo que nos estás contando, toda una economía,
claro,
de gente
que... Claro, y hemos hablado de más de medio millón de euros en total. Ya, imagínate estamos hablando, porque los precios que ellos pagaban originalmente, obviamente, eran muchísimo más baratos.
Ya. Pablo, ¿hay algún detalle más que nos puede hacer una idea de cómo trabajaban?
Sí, hay dos cosas que yo creo que es importante. Por una parte, el número de armas intervenidas es una cosa bastante inusual. ¿Por qué? Porque las redes de tráfico de armas quieren tener muy pocas en su poder en cada momento para distribuirlas, y sobre todo porque si hay una intervención para evidentemente. Si esto se ha producido es porque esta red tenía una actividad enorme y tenía, por tanto, grandes beneficios. Y en segundo lugar hay un detalle muy curioso. En la nave donde se encontraron las armas, que por cierto había sido alquilada por el neonazi, muchas de esas armas estaban envasadas al vacío, con su munición, sus cargadores, y también con sus silenciadores. Quiero decir que lo hacían de una forma como si fuese prácticamente un hipermercado, ¿no? Este es tu lote,
ya de mano,
pagas, ¿no? Efectivamente, con todo para que no tuviesen que preocuparse de nada y el control de la operación estuviese permanentemente garantizado.
Cruz, hemos hablado mucho de la lucha contra ese entramado criminal de narcotráfico que hay en la Costa del Sol, en el campo de Gibraltar. Esta operación es importante para la lucha contra el crimen en esa parte de España.
Te respondo como responde la Guardia Civil. Fernando, según la Guardia Civil, esta operación supone acabar con la primer fuente ahora mismo de suministro de armas a clanes mafiosos en esa zona de España, por el volumen del que hemos hablado. Claro, no se venden fusiles de asalto así como así, ni todos los días. Entonces, para ello supone acabar, como te digo, con ese suministro de armas largas para los grupos mafiosos de armas de asalto, tanto en la Costa del Sol como en el campo de Gibraltar. Si esto es así, y esto habrá que darle un tiempo, evidentemente debería tener consecuencias en la seguridad de la zona, donde, como sabemos y lo habéis ido contando, se han producido muchísimos ajustes de cuentas, se han casi duplicado los crímenes entre narcotraficantes por vuelcos de droga, por ajustes de cuentas, lo que hemos comentado. Al carecer de esas armas, obviamente los delincuentes siempre tienden a buscar en otro lugar, ¿no? Pero tendrán que buscar otro lugar. Desde luego, con estas ya no van a contar.
Gracias, Pablo. Gracias, Cruz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estamos contándote que la Fundeo ha elegido como palabra del año confinamiento. Bueno, pues hay más palabras. Hay más palabras que tú usas habitualmente y que a lo mejor no conocemos. Candela está recogiendo muchas palabras que están explicando, contando la gente. Candela, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, esto no es una expresión que no conozcamos, pero José Ángel tiene claro cuál debería ser la palabra del año.
La palabra del año, sin dudar, ha sido sanitario. ¿Qué sería de nosotros y de nuestro diario sin un buen sanitarios. Un abrazo y feliz 2021.
Pues está muy bien esto que nos dicen, este oyente, que nos dice este oyente sanitario. Estar agradecidos. No nos podemos olvidar de aquellos meses, de aquellas semanas en las que aplaudíamos, porque todavía hay mucho trabajo que aplaudir.
Totalmente.
Es verdad, mejor sería la palabra sanitario que confinamiento. Más sugerencias.
Bueno, pues mira, hablando de expresiones, la familia de esta oyente tiene muchas palabras que aportar.
Soy de un pueblo de Segovia que se llama Mozoncillo y en mi familia es muy típica la palabra gonga. Gonga es una palabra que utilizamos para definir de manera cariñosa y afectiva siempre a una persona pues insípida, que no tiene mucha salsa. Y otra palabra que yo he usado mucho siempre porque me la inculcaron mis abuelos es asostradita. Y bueno, pues lo usaba siempre que venía de la playa. Soy muy blanca y siempre que venía de la playa y vienes quemada, pues dices que vienes asostradita.
Asustadita. Gonga, sin gorjo, por ejemplo, se dice también. O sea, gonga es una persona insípida, rollo, no, todo
como
lo contrario.
Sosa.
Sí, todo lo contrario que nosotros dos, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, Fernando.
No tenemos nada de gongos, ¿eh?
Ni de insípidos.
Ni de insípidos, nosotros sabemos mucho, a veces sabemos demasiado incluso. Sabemos de dar sabor, ¿no? De que sepamos muchas cosas.
Bueno
pues recuérdanos el teléfono de WhatsApp al que nuestros oyentes pueden mandar sus mensajes.
Podéis mandar vuestros audios al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario? Muy
bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.